Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina, al doctor Miguel Ángel Minero, coordinador científico del Congreso Internacional de Medicina Tropical El Salvador 2013. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. Corresponsales en El Microscopio.
El Microscopio.
Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com.
El Microscopio.
En la siguiente entrevista, la doctora Pasquel nos habla sobre la realización del taller Prácticas Avanzadas de Calidad Analítica, que se desarrolló en el Ecuador. Refiere los contenidos y alienta a los oyentes a asistir cuando este tipo de talleres se realice en sus localidades, ya que se trata de capacitaciones rotativas. Es una nota de interés para quienes están buscando una sólida capacitación en calidad analítica. La doctora María del Carmen Pasquel Carrera es bioquímica farmacéutica y doctora en bioquímica y farmacia. También es diplomada en hematología por la Universidad Central del Ecuador, UCE. Es miembro de la IFCC Working Group RIA, Rincón Iberoamericano. Miembro del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del OAE. Miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, SEBIOCLI, y presidenta del Comité Organizador del Congreso Latinoamericano COLABIOCLI 2015.
Y estamos una vez más con María Pasquel, nuestra corresponsal en el Ecuador. María, bienvenida.
Muy grato nuevamente estar desde acá, desde Quito, Ecuador, saludando a toda Latinoamérica a través de la radio El Microscopio.
María, has cursado el taller Prácticas Avanzadas de Calidad Analítica que se dio en tu país, Ecuador, con la SEBIOCLI y por parte de la Asociación Americana de Química Clínica y la Fundación Wallace Coulter, similar a otros que se están desarrollando en otros países. Han dicho que eran muy importantes los contenidos.
Este taller fue dictado en la ciudad de Guayaquil. Tuvo mucho éxito, los dos expositores de una gran calidad y conocimiento científico y técnico como es el doctor Gabriel Migliarino y la doctora Evangelina Hernández. Súper importante todo lo que se trató porque son cosas que se ponen en práctica en el día a día que permiten una mejora continua en todo lo que es el control de calidad analítico en el laboratorio clínico. Entonces fue muy práctico por todo lo que se vio y hay muchas cosas nuevas y otras que reforzamos los conocimientos. Sobre todo porque fue muy práctico, se hicieron muchos ejercicios y más que teoría se recibió mucha práctica. Y eso nos sirve porque son las cosas que se van haciendo en el día a día, en el desempeño diario del control de calidad interno en el laboratorio clínico.
¿Cuáles han sido los objetivos de este curso?
Los objetivos de este aprendizaje se enfocaron en identificar requisitos de la calidad básicos para cada procedimiento de medida. También identificar los parámetros de desempeño críticos de los procedimientos de medida. Esto es muy importante también en nuestra actividad diaria. También el objetivo principal fue emplear herramientas simples para evaluar los parámetros críticos de desempeño. También evaluar el desempeño de los procedimientos de medida a través de la evidencia objetiva. Seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida. El otro punto era integrar la información de la verificación inicial del procedimiento de medida con la planificación e implementación del control estadístico interno de la calidad. Cabe indicar que fue muy interesante cómo se desarrolló la agenda de trabajo.
¿Y cómo fue la agenda de trabajo?
Y fue interesante que se realizó una encuesta inicial con una serie de preguntas técnicas referidas al taller. Tú las contestabas, entregabas y empezaba el taller. Al finalizar, al siguiente día del taller, vuelves a recibir la encuesta y tú la realizas nuevamente. Con diferencia de que tú puedes contestar muchas más preguntas porque reforzaste o aprendiste cosas nuevas en este taller. Y fue una manera muy práctica de evaluar ya en sí si se cumplieron los objetivos del aprendizaje. Como parte de la agenda de trabajo, también tenemos la introducción de la calidad analítica. Luego vimos la verificación del desempeño de los procedimientos de medida y esto fue aplicando el EP15A2 para la precisión y el EP15A2 para la veracidad. En cada uno de estos puntos se utilizaron mucha literatura y muchos ejercicios. Lo importante de esto es que se trabajó con muchos ejercicios y con dos profesionales que iban apoyando en las diferentes inquietudes que teníamos, porque eso es lo interesante. Tú muchas veces en el laboratorio quieres poner en práctica las planillas para poder nosotros trabajar y conocer ya nuestro error total, pero no sabes, ¿no?, algún punto te falta o no sabes qué número poner acá o allá. Y entonces estas planillas fueron ejecutadas y resueltas en el taller con el apoyo y el auspicio tanto de la doctora Hernández como del doctor Miguelarín. Otra cosa interesante en este campo del requisito de la calidad fue conocer nuestras fuentes, donde nosotros podemos obtener los requisitos de calidad, y está dado en páginas web.
Las páginas web para encontrar esta información, y que de hecho van a estar escritas en nuestro portal, son por fuente www.westgard.com y por mensurando www.datainnovations.com. Insistimos, ambas webs van a estar a disposición en nuestro portal. Además, María, estuvieron trabajando con planificación.
En definitiva, el taller muy importante e interesante para nuestra práctica diaria. Les encomio que en el país al cual vaya a realizarse este taller, asistan. El punto interesante que se da aquí es que fue inicialmente o es dirigido prácticamente a laboratorios que manejan volúmenes grandes de muestras, es decir, pueden ser hospitales, laboratorios de clínicas o laboratorios que son privados, pero que manejan un buen número de pacientes. ¿Por qué? Yo le mencionaba esto al doctor Elías, que todos tenemos interés en mejorar nuestra calidad analítica, y así como que estaríamos haciendo un sesgo a los más pequeños, los de baja o mediana complejidad, y la explicación que me dio me parece bastante lógica, es porque de esa manera la fundación apoya y ayuda a más cantidad de ciudadanos al indicar a los dos o tres profesionales con poder de decisión que pueden ir a su laboratorio e implementar lo aprendido de una utilidad práctica, estarían abarcando a más ciudadanos de esa determinada región. Un laboratorio pequeño trabaja con menos ciudadanos. Un laboratorio grande, como de un hospital, de una clínica, trabaja con más clientes o más pacientes. De esa manera abarcan y apoyan en la mejora de los resultados, ¿sí?, analíticos, de los resultados que se dan, mejorando la calidad analítica en sus laboratorios respectivos. El control de calidad interno es sumamente importante siempre y cuando se lo haga de una manera correcta, ¿no es cierto? Podemos decir que solo un control de calidad correcto, si no está trabajado de una manera eficiente, este control de calidad interno no funciona. Solo cuando está muy bien realizado se puede asegurar que cuidamos a nuestros pacientes. De esa manera la fundación estaría cuidando a más pacientes de una determinada zona de los países donde ellos están implementando este taller. Encomiamos a que los profesionales asistan porque vale la pena. Realmente un éxito todo lo aprendido y el material que se recibe. Nos dieron mucha información impresa, también un PPT, en el cual tú puedes volver a revisar las presentaciones con movimiento, y dos libros muy importantes para nuestro día a día: la validación de los procedimientos de medida y también el prácticas básicas de control de calidad. Los dos libros del doctor James Westgard y en español, para facilitar su aprendizaje.
Muchísimas gracias, como siempre, María, por tu reporte.
Bueno, gracias a ti, porque siempre nos das un espacio. Quiero agradecer mucho a la Fundación Wallace Walter y a ACC, que nos permitió a Ecuador tener este taller como primer país aquí en Latinoamérica, un taller que nos ha servido de mucho a todos los profesionales que estuvimos ahí presentes. Animar a los profesionales donde vaya a realizarse este taller a que asistan, seguro van a salir muy contentos, aprendiendo mucho de todo lo que significa el control de calidad interno. Y sobre todo, no desaprovecho esta oportunidad de invitar a que asistan al Congreso de Cola Biocli, que se realizará en Ecuador del 29, 30 y 31 en el 2015. Tenemos una agenda que está ya siendo elaborada, que tenemos la seguridad que va a ser de mucho agrado para todos los que vengan a visitarnos acá a Ecuador, no solamente por todo lo que van a aprender, el intercambio que se va a realizar con los profesionales de élite a nivel mundial que nos van a estar visitando. Les daremos todas estas novedades, pediremos espacios de manera frecuente aquí en la radio para darles a conocer los diferentes profesionales, que incluye premios Nobel, que estarán acá en Quito, Ecuador, en el 2015. Y sobre todo, que estaremos armando no solamente lo académico de manera excelente, sino también con paquetes que visiten la selva amazónica, que visiten las costas hermosas, nuestras playas, y sobre todo Galápagos, con paquetes promocionales. Y seguro les va a encantar venir a visitarnos, y te esperamos también a ti, que sea una oportunidad para que visites nuestro bello Ecuador. Sé que has estado acá y valdrá la pena esta oportunidad de estar en el Cola Biocli 2015 Quito, Ecuador. Un abrazo a todos, un abrazo a todos, y gracias por este espacio que nos das. Y felicitaciones, porque la radio sigue creciendo.
Ojalá, María, allá nos encontremos todos en tu bellísimo país. Un gran abrazo y gracias nuevamente.
El microscopio. Comunicación entre profesionales de la salud.
El microscopio.
Sé que se me viene. dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me tiene mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me tiene mareo. Entonces, cuando quiero salir a caminar,
gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
El microscopio.
A continuación, el doctor Cervera desarrolla ampliamente el síndrome antifosforolipídico. El doctor Ricardo Cervera es médico consultor y jefe del Departamento de Enfermedades Autoinmunes en el Hospital Clínic Barcelona. Es jefe del equipo de investigaciones sobre enfermedades autoinmunes sistémicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas August P. Isonier, Barcelona. Profesor en el Departamento de Medicina en la Universidad de Barcelona, Cataluña, España, donde coordina la carrera de máster en enfermedades autoinmunes.
Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. Richard Hernán Farestay, el director de la Radio El Microscopio. Un gusto y muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Encantado, muchas gracias.
Estamos con la doctora Dolores Gagay, que es la bioquímica que hace la parte de síndrome antifosfolipídico en nuestro laboratorio.
Encantado, mucho gusto.
Hola, mucho gusto, doctor. Lo primero que queríamos saber era cuáles son los criterios diagnósticos para definir el síndrome antifosfolipídico.
Bueno, pues el síndrome antifosfolipídico lo definimos cuando aparecen fenómenos trombóticos que pueden aparecer en cualquier parte del organismo, en arterias, en venas, en la microcirculación, o bien aparecen problemas de morbilidad obstétrica, básicamente abortos, muertes fetales, complicaciones en el embarazo, como prematuridad, en pacientes que presentan en su sangre los anticuerpos antifosfolipídicos, básicamente el anticoagulante lúpico, que es un anticuerpo antifosfolipídico que se detecta por técnicas coagulométricas, o bien los anticuerpos anticardiolipina o los anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 1, que son anticuerpos que se detectan mediante técnicas de enzimo inmunoensayo, mediante técnicas de ELISA. Si los pacientes presentan alguna de estas manifestaciones clínicas, trombosis o morbilidad obstétrica, junto a la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos, pues consideramos que el paciente padece un síndrome antifosfolipídico.
Dentro de los criterios diagnósticos, dentro de las nuevas revisiones, se discuten distintos criterios que podrían incluirse, como por ejemplo los anticuerpos antifosfatidilserina, protrombina. ¿Usted cree que algunos de ellos se irán a incluir en los próximos consensos?
Estos criterios clasificatorios pienso que son realmente muy restrictivos. La idea, cuando se diseñaron, fue que fueran muy específicos. Pero con ello lo que sucede es que pierden una cierta sensibilidad y los médicos que atendemos habitualmente a pacientes con síndrome antifosfolipídico, pues creemos que hay más manifestaciones clínicas que no quedan incluidas dentro de estos criterios, así como otros anticuerpos que tampoco quedan incluidos dentro de estos criterios de laboratorio. En realidad, cuando se elaboraron los criterios clasificatorios del síndrome antifosfolipídico y en la publicación en la cual están descritos estos criterios, ya se menciona que además de estos, de estas manifestaciones clínicas o de estas pruebas de laboratorio, hay una serie de manifestaciones clínicas y pruebas de laboratorio que son sugestivas o que son indicativas de un síndrome antifosfolipídico probable y que por lo tanto deben valorarse también, aunque actualmente pues no estén dentro de estos criterios. Por ejemplo, dentro de las manifestaciones clínicas pues hay lesiones valvulares cardíacas o algunas manifestaciones cutáneas como la libido reticularis o afectación renal o algún tipo de afectación neurológica no claramente trombótica, que son muy frecuentes, o trombocitopenia, que también es muy frecuente en pacientes con síndrome antifosfolipídico. Por lo que hace referencia a alteraciones de laboratorio, pues hay también muchos pacientes con este síndrome presentan anticuerpos dirigidos frente a otros fosfolípidos, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, antiácido fosfatídico. Bueno, son otras técnicas de laboratorio que probablemente también nos detectan anticuerpos antifosfolipídicos y que quizás algún día serán incluidos dentro de los criterios clasificatorios del síndrome antifosfosfolipídico.
Bien, o sea, habrá que esperar a ver qué dicen los próximos consensos.
Probablemente será lenta la inclusión de nuevos criterios porque son los criterios siempre tienden a ser relativamente conservadores para favorecer la especificidad de esos criterios, generalmente en detrimento de la sensibilidad.
Lo que nos gustaría es que defina para los oyentes qué es el SAF o el síndrome antifosfolipídico catastrófico.
Bueno, pues el síndrome antifosfolipídico catastrófico es la variante más dramática de este síndrome. Esta es una variante que describimos hace ahora 20 años, en la cual los fenómenos trombóticos acaecían prácticamente de forma simultánea o en el curso de escasos días, en menos de una semana, en diferentes territorios, generalmente en más de tres territorios. Y generalmente estas trombosis eran en la microcirculación y llevaban a situaciones de fallo de aquellos órganos donde se producían las trombosis, fallo renal o fallo cardíaco o fallo respiratorio, y generalmente pues estos pacientes terminan en unidades de terapia intensiva con fallos multiorgánicos. Este cuadro le pusimos el adjetivo de catastrófico sobre todo para remarcar la gravedad y que deben reconocerse lo más rápidamente posible, pues de la precocidad del tratamiento depende la mayoría de las veces que puedan superar este cuadro. Cuando se describieron los primeros casos, vimos que había una mortalidad prácticamente superior al 70 o al 80% en el momento agudo. Actualmente, gracias al reconocimiento más precoz de este cuadro catastrófico y de la administración precoz de lo que consideramos el tratamiento más adecuado, la llamada terapia triple, por suerte la mortalidad ha disminuido y está alrededor del 30% en el momento agudo. Todavía una mortalidad muy elevada, pero el reconocimiento precoz, instauración precoz del tratamiento, permite ciertamente bajar la mortalidad. Por otra parte, también hemos de tener en cuenta que es una variante muy rara. Es muy grave, pero es muy poco frecuente. Ahora sabemos, gracias a algunos estudios epidemiológicos, que solamente el 1% de los pacientes con síndrome antifosfolipídico desarrollan en 10 años esta variante catastrófica. Por tanto, afortunadamente poco frecuente, desgraciadamente todavía muy grave.
¿A qué se refiere con terapia triple?
La terapia triple para el síndrome antifosfolipídico catastrófico consiste en administrar anticoagulantes de forma aguda para luchar contra la tormenta trombótica que está acaeciendo, generalmente pues heparina endovenosa, más glucocorticoides, los cuales no se administran en el síndrome antifosfolipídico clásico, para luchar contra también una tormenta citocínica que acaece en estos episodios, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y finalmente, la administración de o bien inmunoglobulinas endovenosas o la práctica de recambios plasmáticos, con la idea de eliminar, retirar de la circulación pues lo más rápidamente posible estas citocinas o estos anticuerpos que producen el fenómeno catastrófico. Esta triple terapia es la que ha permitido en gran parte mejorar el pronóstico en cuanto a la resolución de este cuadro en el momento agudo.
Cuando hablan de la estratificación de los datos de laboratorio, es decir, las distintas categorías 1, 2A, 2B o 2C, ¿tendrían correlación que el paciente tenga una u otra categoría con relación con la gravedad de la clínica del paciente? Por ejemplo, en que pueda desarrollar un SAP catastrófico o que tenga mayor pronóstico de trombosis venosa arterial o de pérdidas de embarazo.
Bueno, lamentablemente en la actualidad no tenemos unos marcadores pronósticos claros ni de la aparición de unas determinadas manifestaciones, ni de la aparición de un cuadro catastrófico, ni tampoco de si se presentará el fenómeno trombótico más pronto o más tarde. Sabemos algunas cosas. Sabemos que si se presenta una triple positividad de anticuerpos anticardiolipina, antibeta 2 glicoproteína 1 y anticoagulante lúpico, existe mayor riesgo. Sabemos que el anticoagulante lúpico también otorga más riesgo que los anticuerpos anticardiolipina, pero poco más podemos saber respecto al riesgo de desarrollar las diferentes complicaciones.
Y relacionando las dos entidades, es decir, el síndrome antifosfolipídico con el lupus eritematoso sistémico, hay un review de usted que habla sobre el score de un score de riesgo que calculan sería el score de riesgo de síndrome antifosfolipídico global. ¿A qué se refieren con eso? ¿Qué criterios incluyen en este nuevo score de riesgo?
Bueno, básicamente se trata de pacientes con lupus que sabemos que de forma relativamente frecuente, probablemente hasta un 40 o 50% de los casos, presentan anticuerpos antifosfolipídicos y que todavía no han desarrollado los fenómenos trombóticos o la morbilidad obstétrica asociada a estos anticuerpos. Entonces, se trataría de ver cuáles son esos pacientes con lupus y estos anticuerpos que presentan un mayor riesgo de desarrollar con el tiempo los problemas trombóticos o de morbilidad obstétrica. Y un estudio muy elegante que se efectuó en la Universidad de Londres, en la Lupus Unit del Hospital St. Thomas de Londres, pues detectó que diferentes parámetros como pues la presencia del anticoagulante lúpico, de los anticuerpos anticardiolipina, de factores de riesgo trombótico asociados, la suma de estos factores otorgaban un mayor riesgo según la cantidad de estos factores que existían de forma simultánea. Por lo tanto, esto es quizás una ligera aproximación mayor al mejor conocimiento de cuál puede ser el riesgo de los pacientes con lupus que presentan anticuerpos antifosfolipídicos. De todas formas, pues estos criterios requieren todavía unas validaciones posteriores, requieren validaciones en diferentes grupos poblacionales. Sabemos que realmente pues es un paso adelante, pero que todavía deben efectuarse más estudios para confirmar la utilidad de estos scores.
Es decir, que habría un impacto que no se sabe bien cuál es en encontrar anticuerpos antifosfolípidos o anticoagulante lúpico cardiolipinas en los pacientes con lupus.
Efectivamente, probablemente no todos los pacientes con los anticuerpos antifosfolipídicos tendrían el mismo riesgo. Existían algunos pacientes que tendrían un riesgo superior dependiendo de la existencia simultánea de factores de riesgo protrombótico clásicos, más la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos.
En el review ustedes calculan un valor de cutoff y consideran que si el valor de cutoff es mayor a 10 en el diagnóstico de los pacientes con LES, eso sería como tendría el mayor valor predictivo positivo. ¿Qué valor predictivo positivo tiene? En el ensayo que hicieron, si bien faltan estudios, hasta ahora, ¿cuáles son los datos con los que cuentan?
Comentaba que no es un estudio que hicimos nosotros, es un estudio que fue efectuado en la Universidad de Londres y que entonces pues determinaron que tenía, a partir de 10 existía, yo no recuerdo exactamente ahora las cifras exactas, pero tenía un valor predictivo de riesgo de fenómenos trombóticos y de morbilidad obstétrica elevado, de forma que es un estudio que debe corroborarse con otros estudios posteriores en vida real, pero que pensamos que puede ser una aproximación importante para intentar resolver ese enigma que tenemos de por qué algunos pacientes con los anticuerpos antifosfolipídicos presentan las manifestaciones clínicas y otros pacientes, pues, con los mismos anticuerpos no las presentan.
Bien. ¿Y en la actualidad existe alguna nueva determinación de laboratorio para el diagnóstico o seguimiento del lupus eritematoso sistémico?
Bueno, para el lupus eritematoso sistémico tenemos, por una parte, una serie de anticuerpos que nos ayudan para el diagnóstico de la enfermedad y también para intentar perfilar subgrupos de pacientes con lupus. Pues ahí tenemos los anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, anticuerpos antifosfolipídicos, anticuerpos anti-ENA, los anticuerpos anti-RO, anti-LA, anti-SM, anti-RNP. También los anticuerpos antirribosomales están cobrando interés en los últimos años. Y después tenemos los anticuerpos que nos pueden marcar actividad de la enfermedad, que básicamente son los anticuerpos anti-DNA junto con los valores del complemento. Unos anticuerpos anti-DNA elevados y unos valores del complemento disminuidos son unos buenos indicadores de actividad de la enfermedad.
Yo le quería agregar una última pregunta en base, nosotros tuvimos una entrevista también en la radio con el doctor Yehuda Schwelfer, que él marca lo del mosaico de la autoinmunidad y de todos los factores que desencadenarían las enfermedades autoinmunes. ¿Nos comenta un poquito de eso, de los factores ambientales, de hasta el momento qué hay de nuevo, qué se puede decir de eso?
Lo que podemos decir es que las enfermedades autoinmunes se producen probablemente por una suma de diferentes factores. Es una especie de puzzle en el cual intervienen diferentes piezas y la combinación de esas diferentes piezas es la que hace que se produzca en unas determinadas personas y en unos determinados momentos el desarrollo de la enfermedad autoinmune. Entre esas piezas de ese puzzle, pues intervienen factores genéticos múltiples y que influyen a diferentes niveles. Son lo que denominamos enfermedades poligénicas o multigénicas. Intervienen factores hormonales. Por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, la relación entre la aparición en mujeres y en hombres es prácticamente de 9 a 1, 9 mujeres por cada hombre afecto, lo cual ya nos indica que las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos, tienen una influencia en esta enfermedad. Después también factores exógenos o factores ambientales, por ejemplo, en el lupus es muy clásico el papel de los rayos ultravioletas, sobre todo del sol, en el desarrollo de brotes de la enfermedad. También infecciones. Es relativamente frecuente que el desencadenamiento de la enfermedad autoinmune ocurra después de una infección. Muchas veces infecciones víricas relativamente banales, pero que probablemente en pacientes que tienen una base genética predisponente, quizás con un contexto hormonal adecuado, pues esa infección banal que en otras personas no le producirían nada, en aquella persona, en aquel momento determinado, le desencadena una respuesta autoinmune. Por lo tanto, es la suma de estos diferentes factores de forma entrelazada la que provoca, pues, que en un paciente determinado, en un momento determinado, se desarrolle la enfermedad autoinmune. Nos falta, desgraciadamente, pues, todavía conocer muchos aspectos, muchas piezas de este puzzle, ver cómo se relacionan unas piezas con otras para conocer, pues, la etiopatogenia de estas enfermedades.
Bueno, le queríamos agradecer su participación, nosotros lo admiramos mucho, hemos leído libros suyos y muchos papers, y para nosotros es un honor que haya estado con nosotros en el microscopio.
Muchísimas gracias, porque para mí también es un honor estar en contacto con ustedes. Nosotros aquí en nuestro servicio de enfermedades autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, pues mantenemos un contacto muy estrecho con muchos centros de Latinoamérica. Tenemos muchos estudiantes, muchos becarios, muchos fellows procedentes de países de Latinoamérica, y también, pues, nos gusta colaborar con los eventos que se desarrollan en Latinoamérica. Por lo tanto, realmente es todo un honor para nosotros poder colaborar en su programa.
Muchas gracias, doctor. Muy interesante la entrevista y esperemos mantener el contacto.
Para una próxima entrevista.
Muchas gracias. Pues espero entonces sus noticias. Gracias, buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
El microscopio.
Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparro. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote,
fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué. Ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar. Y pasaste tú como sin querer pasar. Pero prendió el azar semáforos carmín, detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperando. Tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. Corresponsales en el microscopio.
El microscopio.
Desde Iberoamérica. Participando en infobioquímica.com.
El microscopio.
Una perspectiva sobre los mayores desafíos que afronta el laboratorio clínico en El Salvador. El doctor Rodolfo C. Aquino Cáceres es licenciado en laboratorio clínico por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Es también experto en sistema gestión de calidad y BPLC, director del laboratorio clínico CTA. Pertenece al Organismo Salvadoreño de Normalización del Consejo Nacional de Calidad, Clínica de Tecnología Avanzada, CTA. Ha pertenecido al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, CECOMISCA.
Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin dudas, en los países habrá problemáticas similares o quizás no. Y fuimos a averiguarlo y hablamos ya prácticamente con todo Iberoamérica. Hoy estamos con Rodolfo Aquino Cáceres, nuevo corresponsal en El Salvador. Muy bienvenido.
Hola Silvana, cuánto gusto. Para comenzar yo tendría que decirles, y quizás para ponerlas en, a todos los escuchas en contexto de mi país, tenemos que tener presente de que El Salvador es la región geográfica más pequeña de Centroamérica. Apenas tenemos 21.000 kilómetros cuadrados, poco menos de 21.000 kilómetros cuadrados, en los que están distribuidos un total de 6.288.899 habitantes, lo que nos da una densidad poblacional de 209 habitantes por kilómetro cuadrado. Si comparamos esto, por ejemplo, con Panamá, que es un país más grande, pero no llega apenas a los 4 millones de habitantes, entonces tenemos ya el primer problema, que somos un país sobrepoblado. Entonces, eso ha llevado a que, bueno, las carreras de la salud, además del laboratorio clínico, se estén como que deteniendo, que no pueden ofrecer más servicios ni especializarse mucho más, porque ya está saturado el mercado. Entonces, y al menos en la parte del laboratorio clínico, yo podría identificar cuatro situaciones que son las que nos están como quedando un poco de problema y sería lo que tendríamos que trabajar y sería el reto del laboratorio clínico en El Salvador.
Bien, empecemos entonces.
Para comenzar sería generar la cultura definitivamente de calidad en el laboratorio clínico. ¿Por qué? Si bien es cierto que a nivel de país existe el Consejo Superior de Salud Pública, que a través de la Junta de Vigilancia del Laboratorio Clínico es quien se encarga de vigilar, como su nombre lo dice, el ejercicio de las profesiones. Sin embargo, son aproximadamente, para este espacio pequeñito que le digo de que ocupa mi país, son más de 1.500 laboratorios privados, solo laboratorios privados. Esto sin contar los laboratorios que conforman la Red Nacional de Salud, que estamos hablando del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, todo lo que es el Ministerio de Salud, Sanidad Militar, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, y tenemos también la parte de Bienestar Magisterial, que son quienes atienden a todo el sector de profesores. El Consejo Superior de Salud Pública, con su Junta de Vigilancia, no tiene la capacidad de inspectores como para dar seguimiento a esta gran cantidad de laboratorios en un espacio tan pequeño. La proporción es bastante risible. Son apenas 2 inspectores para 1.500 laboratorios distribuidos en todo el país. Es una situación que tendría que fortalecerse. Sería uno de los retos que tendría el laboratorio clínico hoy por hoy, de ver cómo se puede reforzar esta parte de la Junta de Vigilancia para que esté la gente capacitada, se contrate más personal, pues para dar abasto a toda la cantidad de laboratorios que están distribuidos en el país.
Y sí, para 1.400 laboratorios, 2 inspectores es por lo menos curioso.
Las competencias de los inspectores también es otra situación que tendría que ponerse a trabajar en ello. Lamentablemente en El Salvador no se ha promovido todo lo que es la calidad dentro de la carrera. O sea, nos hemos dedicado sí a sacar nuestros análisis, a ver que el control interno nos dé bien, pero ya interpretar unas tendencias o una situación de algún error aleatorio dentro de las corridas, hacer un estudio histórico de mis últimos controles, es muy difícil porque no estamos capacitados como para hacer esas interpretaciones. Nos vamos a que, bueno, el control del día dio bien, entonces yo valido mi corrida, pero yo no veo si ese reactivo me está avisando de que ya dentro de poco ya no va a funcionar. Es una situación bien seria, porque llega el día justo ese donde dicen, bueno, el equipo algo le pasó, ya no funciona, los resultados ya no dan, habrá que ver qué es lo que sucede. Sí, claro, el equipo pues de plano perdió ya su calibración, pero eso pudo haberse visto desde hace una semana antes si se hubiera identificado adecuadamente qué error se estaba viendo en la gráfica. Además de eso, las interpretaciones a los controles internacionales no están arraigados acá en el país. Y es que la situación es que no es una exigencia que se tenga como nación. Apenas, o sea, lo que se pide en algunas instancias grandes de salud de gobierno, como Ministerio de Salud y como Seguridad Social, es que sí, se compra todo el paquete de reactivos y equipos con el control interno y el control internacional, el PEC. Pero sucede de que a veces mandan los resultados y no se pueden interpretar, o sea, no tenemos la capacidad como para hacer la interpretación. Entonces eso es una situación que habría que trabajar, ¿verdad? Porque sí estamos un poco deficientes en esto, como que de entender cuál es la importancia de saber interpretar unas gráficas, de saber interpretar qué es lo que me dice el control internacional, el programa de evaluación externa. Y bueno, estamos comenzando con eso.
Así que ya estamos con el problema de la sobrecarga de profesionales, la falta de cultura de la calidad y la necesidad de aumentar personal de inspección. Pero había más que usted quería decirme.
Decirte de que a partir del año 2011, el Consejo Nacional de Calidad fue creado a nivel de todo el país. Es una estructura nueva. Apenas tenemos un poco menos de 2 años de estar funcionando como tal, y en los cuales se ha trabajado a través de diferentes organismos, el organismo de normalización, el organismo de acreditación, el de reglamentación técnica y el de investigaciones en metrología. Entonces, es una ventaja, sí, o sea, ya vamos viendo que podemos ir como que avanzando un poco y darle rumbo ya a esta generación de cultura de calidad en El Salvador, porque al menos para el laboratorio clínico está por salir dentro de 2 semanas un reglamento técnico de buenas prácticas de laboratorio clínico que tiene pues todos los requerimientos básicos y lo mínimo necesario como para que un laboratorio funcione bien, incluidas algunas situaciones de pues todo lo que tiene que ver con gestión de calidad. Ahora bien, tendrá la gente que capacitarse mucho y eso es otro compromiso que tendríamos que adquirir los profesionales de laboratorio, de ponernos al tanto de qué es toda esta metodología, los conceptos y cómo aplicar todo lo que vamos a estar trabajando acá. Es interesante porque sí se ha visto el interés de parte de todos los sectores, tanto privado como de gobierno, de que esto se eche a andar. Así que promete. La acreditación, por otra parte, no es obligatoria en mi país. Con la ISO 15189 versión 2012, se acredita quien quiere. Nada más que ahorita, como estamos en un nivel pues donde creo que tendríamos que comenzar a caminar antes de echarnos una carrera hacia la acreditación. Queremos comenzar certificando buenas prácticas de laboratorio clínico. Posteriormente, si esta certificación de buenas prácticas se puede mantener al menos 1 o 2 años, se puede pedir luego la acreditación, ¿no?
Seguimos reuniendo aspectos a resolver. ¿Hay alguno más?
Faltan otros dos. Como le decía, reforzar el consejo para que los inspectores tengan la capacidad, ¿no?, de poder abarcar a todas estas personas que están distribuidas en el país. Pero también tenemos el problema de que no hay una actualización desde hace muchos años de las currículas actuales en las distintas universidades que ofrecen la carrera de laboratorio clínico. Entonces se están sacando al mercado profesionales que sí conocen su área, pero que no están cumpliendo con lo que realmente el mundo actual necesita. Por ejemplo, harán falta muchas formar las competencias, por ejemplo, en biología molecular, genética, enfermedades de después de diagnósticos difíciles, donde puede entrar también esto de la biología molecular, medicina forense, toxicología, etcétera. Y ahí viene amarrado también la otra situación, que sería la cuarta, que en El Salvador para laboratorio clínico no existen programas de especialización. Las personas que se han especializado acá pues han tenido que irse a otro país o al menos a distancia, llevar un programa de posgrado para especializarse, pero las universidades salvadoreñas hoy por hoy no están ofreciendo programas de especialización para las distintas especialidades de laboratorio clínico, entendiéndose hematología, bioquímica, gestión de calidad aplicada al laboratorio, inmunología, microbiología, etc.
En general, los colegios profesionales nacionales o las asociaciones son las que promueven líneas de especialización con las universidades.
Aquí no sucede.
Para encarar estas problemáticas, ¿tienen algún plan?
Pues, de hecho, con lo de las buenas prácticas del laboratorio clínico, como le mencionaba, dentro de 2 semanas, pues esto ya se estaría haciendo como de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Todos los tópicos que estén en ese reglamento técnico van a tener que ser acatados por todos los laboratorios que están inscritos. Me refiero a los 1.500 que están como laboratorios privados, y además todos los de la Seguridad Social, los del Ministerio de Salud, Sanidad Militar, Rehabilitación Integral y Bienestar Magisterial, todos van a tener que entrar en este proceso de evaluación y, bueno, tendrán que demostrar sus competencias, ¿verdad? Y cumplir con una evaluación de conformidad que les dictamine que en efecto están trabajando bien, cosa que hasta el momento no se ha hecho.
¿Y con el fomento de que las universidades ofrezcan especializaciones, habrá algún camino posible?
El Consejo Superior de Salud Pública, a través de los concejales que están representados ahí de laboratorio clínico, el Código de Salud de El Salvador les obliga que en una de sus tantos tópicos, de sus obligaciones, es promover precisamente la educación de sus graduados en las diferentes especialidades médicas, y ellos tienen que proponer también a las universidades los cambios necesarios según lo que el diagnóstico que se haga de qué es lo que están sacando a las universidades, pero qué es realmente lo que ahora se necesita. Entonces estamos esperando de que los concejales pues tomen la batuta de eso, y en estos meses que vienen, que va a salir el reglamento de buenas prácticas de laboratorio, hay una nueva grupo de concejales que recién van entrando la semana pasada. Entonces, de que de verdad asumamos las cosas como deben ser, con la responsabilidad que debe ser y con el impacto que tendría esto sobre el país, porque, dicho de paso, El Salvador se está quedando atrás con todo esto de calidad y acreditaciones y todo, pero porque no se ha dado como que el interés necesario.
¿Qué cantidad de universidades tiene El Salvador con esta carrera?
En nuestro país es licenciatura en laboratorio clínico, y actualmente son 3 universidades que están brindando la carrera. Una es la Universidad del Estado, porque solo tenemos una universidad estatal, la Universidad de El Salvador. Está luego 2 universidades privadas, una en la región central y norte y oriente, tiene varias sucursales, que es la Universidad Andrés Bello, y también tenemos en Occidente, en el departamento de Santa Ana, la Universidad Autónoma de Santa Ana. Son las 3 universidades que por el momento están sacando pues los graduados en la especialidad, en el grado al menos, de licenciados en laboratorio clínico.
¿Y ninguna tiene especialización?
Ninguna tiene especialización. Algunas han intentado, por ejemplo, tener unos programas de tal vez un posgrado en citología exfoliativa, que, dicho de paso, en El Salvador eso es competencia de los médicos patólogos, no de licenciados en laboratorio clínico.
Rodolfo, muchísimas gracias por este completísimo reporte desde El Salvador y bienvenido nuevamente como corresponsal.
Bueno, Silvana, gracias, un gusto. Gracias a Dios.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos España, la tuberculosis en mínimo histórico. La tuberculosis marcó un mínimo histórico en Cataluña tras caer 65% desde 1995 y durante el último año, tan solo, se han registrado 1.230 casos, la cifra más baja desde que se tienen registros. En términos relativos, esta enfermedad infecciosa afecta actualmente a 16.2 personas cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 48.5 casos de 1995. Los nuevos casos corresponden a personas nacidas en el extranjero, ya que de hecho, entre este colectivo, la tasa de incidencia es casi 8 veces superior respecto a la población autóctona. Los factores de riesgo más frecuentes siguen siendo el tabaquismo, la precariedad social y el alcoholismo, si bien hasta 4 de cada 10 nuevos casos no presentan ninguno de estos factores de riesgo. Desarrollan una trampa de olor simple y eficiente que atrae a las vinchucas. Las vinchucas son vectores del parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas. Si bien el método principal para eliminarlas son los insecticidas, es fundamental realizar un monitoreo para evitar reinfestaciones con vinchucas provenientes desde pueblos vecinos y ambientes silvestres. Con ese fin, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina desarrollaron una trampa de olor cuyo fin no es necesariamente capturar a todos los ejemplares, sino operar como un sistema de alarma para las autoridades. Paraguay reporta diariamente 3 nuevos casos de HIV-SIDA. En el año 2012 se diagnosticaron poco más de 1.100 personas con este virus. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social puntualizó que unas 12.000 personas padecen actualmente dicha enfermedad, de acuerdo a quienes asisten a centros hospitalarios o clínicas privadas del país y forman parte de esa suerte de censo. La mayoría de los enfermos tienen entre 20 y 29 años, de acuerdo a lo informado por el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, y pertenecen a los distintos departamentos paraguayos. Grecia. Aumentaron 200% los contagios de HIV. El sinfín de ajustes y recortes de fondos públicos ha dejado a un número creciente de personas sin seguro médico, entre ellas unos 470.000 inmigrantes sin permiso de residencia y alrededor de 10% de la población en situación de extrema pobreza. Los recortes se hacen notar especialmente en dos ámbitos: en la salud mental, con un incremento de los suicidios de alrededor de 20% solo entre 2009 y 2011, así como una reducción drástica de los programas de prevención y asistencia, y en el campo de las enfermedades infectocontagiosas, con un aumento dramático de los contagios por HIV. Los casos se han disparado un 200% desde 2011, y brotes de enfermedades que se creían erradicadas en Europa, como la tuberculosis, o son propias de otros continentes, como la malaria. En paralelo, se ha producido una sangría de médicos en el país. Solo en la región de Atenas, 4.000 médicos han emigrado al extranjero en los últimos 3 años, según el Colegio Médico Local. La reducción de personal en hospitales públicos es otra consecuencia de la austeridad. Italia ostenta la mayor tasa de prevalencia de hepatitis C de Europa. Con 3% de su población infectada, más de la mitad de los cuales sufren de la variedad más difícil de tratar. Alrededor de 1.600.000 personas son portadoras de la infección en Italia y 55% de ellos están afectados por el genotipo 1, una cepa particularmente infecciosa de la enfermedad. La mayoría de los pacientes contrajo el virus en las décadas de 1970 y 1980 a través de transfusiones de sangre infectada o de instrumentos sanitarios como agujas hipodérmicas que no han sido esterilizadas. Sin embargo, otros 200.000 a 300.000 contrajeron la enfermedad por su comportamiento de riesgo, tales como sexo sin protección, piercings y tatuajes. Agenda en el microscopio. cursos, talleres, seminarios, congresos. Herramientas para la caracterización funcional de proteínas, desde la secuencia hasta su actividad biológica. Departamento de Química Biológica, del 26 de noviembre al 6 de diciembre de 2013. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Fisiopatología mitocondrial, aspectos bioquímicos y biofísicos. Cátedra de Físico-Química, del 9 al 13 de diciembre de 2013. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Mutagénesis y caracterización funcional de proteínas expresadas en células eucariotas. Departamento de Química Biológica. Del 9 al 20 de diciembre de 2013. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
Hoy vamos a mirar estrellas y cálculos, porque vamos a hablar de Johann Müller Regiomontano, que nació el 6 de junio de 1436 en Königsberg in Bayern, Franconia, actual Alemania. Su nombre real es Johann Müller Königsberg y el apodo Regiomontano proviene de la traducción latina del nombre de la ciudad alemana donde nació, Königsberg, montaña real o montaña regia. Igual Regiomontano empleó en su vida numerosos nombres. Por ejemplo, se inscribió en la universidad como Johannes Molitoris de Königsberg. A veces se llamaba Johannes Germanus, Juan el Alemán, o Johannes Francus, Juan de Franconia. Johann von Königsberg, Juan de Königsberg, y finalmente con acento francés, Johann de Monteregio. Regiomontano fue verdaderamente un niño prodigio. Desde sus comienzos mostró un enorme talento para las matemáticas, tanto es así que a la edad de 11 años ingresó a la Universidad de Leipzig para estudiar dialéctica y permaneció desde el 47 hasta el 50, 3 años. De ahí se fue a la Universidad de Viena, a donde conoció al que sería su profesor y amigo Feuerbach. Durante esos inicios, su principal actividad se centró en el estudio de las matemáticas, la astronomía y la cosmología, pero iba tan rápido que al terminar sus estudios en 1452, las normas de la universidad le exigían alcanzar la edad de 21 años para el título de licenciado, y lo hicieron esperar 5 años para dárselo. La Facultad de Arte de la Universidad de Viena lo eligió para colaborar con los trabajos de su antiguo profesor Feuerbach. En esa temporada, Feuerbach le enseñó las múltiples imprecisiones de las tablas alfonsinas, ese libro medieval de tablas astronómicas que se había realizado por iniciativa de Alfonso X el Sabio, consignando el movimiento de los cuerpos celestes y sus posiciones. Con ellas se pretendía proporcionar un esquema de uso práctico para calcular la posición del Sol, la Luna y los planetas de acuerdo con el sistema de Ptolomeo. Los dos astrónomos hicieron observaciones de Marte y lograron predecir correctamente su posición. Regiomontanus daba cursos en la universidad sobre perspectiva, geometría de Euclides y literatura, y hasta analizaba las bucólicas de Virgilio. Durante este periodo trabajó en matemáticas, astronomía, construyó muchos instrumentos, varios astrolabios, estaba particularmente interesado en la lectura de los viejos manuscritos y se la pasaba haciéndose copias a mano para su propio uso. No había fotocopiadoras. Algunas de estas copias aún hoy se conservan. En 1461 viajó a Roma para ponerse a las órdenes del cardenal Johannes Bessarion para poder realizar diseños sobre astrolabios y relojes de sol, pero él iba para poder leer muchos manuscritos que había en el Vaticano. El matemático de la Casa Real de Hungría, Martín Bielica de Olxus, le invita a su casa de verano para que trabaje con él en diversas observaciones astronómicas. Bajo la dirección del cardenal Bessarion, que era un célebre erudito griego, viajó en busca de antiguos textos matemáticos y descubrieron, entre otros, la aritmética de Diofanto. En 1471 se fue a Nuremberg y estableció un observatorio en el que realizó actividades de investigación, cálculo y observación de fenómenos astronómicos. En enero de 1472 encontró en el cielo un cometa y lo describió. Tuvieron que pasar 270 años cuando otra persona también lo describió. Esa otra persona se llamaba Halley, el cometa de Halley. La primera imprenta en Europa comenzó su trabajo gracias a Johann Gutenberg en 1454. Regiomontanus descubre en este invento una forma de divulgar la información. Su pasión por esta nueva forma le llevó a realizar muchas copias de textos científicos, con grandes diagramas muy precisos. Entre 1471 y 72 actuó como un impresor en su propia casa de Nuremberg. Probablemente fue el primer impresor de literatura científica. Su primera obra como impresor fue el libro de su ex profesor Peuerbach sobre la teoría de los movimientos planetarios, siguiendo la siguiente impresión en el año 1474, en el que edita su propio calendarium y su efemérides. Estos libros fueron reeditados muchísimas veces y hay que mencionar la gran influencia que tuvieron sobre Cristóbal Colón y Américo Vespucio, porque emplearon las efemérides para medir las longitudes en el nuevo mundo que habían descubierto. Su obra se puede englobar en tratados de matemática, hoy trigonometría, es el fundador de esta parte de las matemáticas, de hecho, y tratados sobre astronomía. Pero también describe e inventa varios instrumentos útiles para la observación y la medida del tiempo, entre ellos magníficos relojes solares. Sobre la muerte de Regiomontanus existen muchas hipótesis. Una de ellas es la venganza de los hijos de un teórico, George de Trebisond, al cual desacreditó públicamente. Otra versión cuenta que después de las inundaciones en Roma en enero de 1476 hubo un brote epidémico, una plaga, y allí se nos fue Regiomontanus el 8 de junio de 1476.
¿A dónde buscar más información? Libros, sitios web, instituciones que nos permitirán profundizar este tema.
Bailar para vivo. vine a mí, me abrió, que la nova ya se va, para nunca más volver a sonar. Para Vigo me pica el timbal, mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. Mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. Para Vigo me voy, mi negra dime adiós. Ando poco cero toca ya, que estoy medio loco por bailar. Para Vigo me adiós, que la conga ya se va, para nunca más volver a sonar. Para Vigo me voy.
Sombrero
para Vigo me voy,
con la tumbadora
para Vigo me voy,
y con los franceses
para Vigo me voy,
suena la maraca
para Vigo me voy,
y con mi pañuelo
para Vigo me voy.
Para Vigo me voy,
que la conga ya se va,
para nunca más volver a sonar. Para vivo me voy.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal en Ecuador, al licenciado Rodolfo Cáceres, corresponsal en El Salvador, al doctor Ricardo Sagüera, director médico del Departamento de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic Barcelona. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.